¿Le habrás dado a Garci tu condolencias por lo de ayer?
Pues la verdad es que no me he atrevido por si a lo mejor me mandaba la porra, pero vamos, es que él es muy discreto y yo creo que lo ha encajado bien.
Sí, ¿no?
Tú también. Te
has yo lo tengo encajado ya hace tiempo, sí. Sí, lo tengo encajado hace tiempo. Pero en fin.
El mero hecho de militar en las filas colchoneras yo creo que lleva consigo ese
Es un acto heroico, director. Es un acto heroico.
Sí, bueno, no pasa nada. Estamos acostumbrados a ver perder al Atleti en grandes finales. Además, ayer era el aniversario, 2 de mayo, de la derrota que nos pegó el Dinamo de
Kiev en Lyon.
Estaba yo.
En la Recopa.
Y estaba viéndolo.
Que estaba Luis Aragonés de entrenador.
Sí, y al día siguiente, y esto es una anécdota...
3-0 nos metió el Dinamo de Kiev.
Bueno, sí. Que eran los radiactivos. ¿No?
Y Luis me dijo a mí en el avión de vuelta, podrían habernos metido 7 u 8, porque ahora mismo yo creo que es el mejor equipo que hay en el mundo. Era el 100% de la selección rusa, que luego llegó a Hungría en el Mundial unos... semanas más tarde le metió 8, no sé qué, y un árbitro español, que es una gran
tradición
que tenemos, se la cargó contra Bélgica, le quitó 2 goles, le metió fuera de juego y tal. Fue el 2 de mayo. Entonces, estamos acostumbrados en Lisboa, estamos acostumbrados en...
En Milán,
estamos
en Bruselas.
Acostumbrados...
Pero como era el 2 de mayo y queda el partido de vuelta, puede haber levantamiento.
Bueno, puede ocurrir todo, naturalmente, siempre que no juguemos de árbitro. Hay que jugar rojiblanco, por eso nos dicen colchoneros, y pantalón azul contra el Madrid.
Es que ya salimos vestidos de árbitro.
¿De qué color ibais vestidos?
De negro y amarillo.
Sí, muy raro.
Amarillo.
¿Qué decía Molière del amarillo?
Pues que el amarillo, es que murió de amarillo él.
¿Y qué decía Luis Aragonés del amarillo?
No le gustaba nada.
Claro, y ayer era 2 de mayo, y hasta el pobre chico este de Podemos, cuyo nombre no quiero ni acordarme, que se ha equivocado y no sabe distinguir entre...
Iñigo Errejón.
Espera, que ya te metes en profundidades.
No, pero es que
ha comenzado...
era el 2 de mayo.
Espera, que es que tiene que ir la sintonía, como las películas, primero, ¿no? La banda sonora primero. Claro. Comienza el Club de los Miércoles.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal está Luis Alberto de Cuenca?
Estoy admirablemente bien, sobre todo después del resultado de ayer, y con perdón.
¿Qué tal, José Luis García?
Oye, bien, estupendo.
¿Lo de ayer fue como la peli esta de Sergio Leone hasta que llegó su hora?
No, pero queda 4 pasos por las nubes. Que no estaría mal. Y eso queda para el próximo miércoles. Siempre se da por hecho que el Madrid puede remontar. ¿Por qué no puede? Es muy difícil, pero ¿por qué no puede hacerlo el Atleti?
Hay gente con fe.
Hay que darle suerte.
Hay gente con fe. Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando, director.
No, me paso la vida sin moverme. Me ha dado un grito.
Es que estamos dando esta reunión por Facebook Live.
Ah, lo estamos dando por Facebook Live. Bueno, pues
entonces que ese es el pecho para adelante para que se te vea.
Se te ve muy bien.
No se me ve, claro.
Claro, echa el pecho para adelante, director.
Dime qué tal la...
Perfecto, estás en el lado bueno.
Vale, perfecto.
Ramón García Pellegrini, secretario, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya te estabas metiendo con Podemos. Lo tuyo, el caso de Pérez Lafuente contra Podemos, empieza a ser ya una cuestión legendaria. ¿Con quién te estabas metiendo?
Esto no ha hecho más que empezar, perdóname.
¿Qué ha hecho Rejón? Aparte de decir que es del Madrid.
El pobre Rejón tiene un problema de pintura.
A ver, ¿cuál?
Pues que felicita en Twitter el día a todos los madrileños
el
2 de mayo con una pintura de Sorolla. Y hombre, y la confunde con el 2 de mayo y 3 de mayo de Goya.
Claro.
En serio.
¿Qué me dices?
Sí, sí, eso
con lo
ha
cual
ocurrido.
Eso empieza a ser un poquito peligroso. Pero porque
Álvaro,
dices, mira, nos decían a nosotros de jóvenes, la cultura os salvará de todo. Y la cultura desde izquierdas, joder, que ya no es ni de izquierdas.
Pero sí, no.
Oye, ¿qué cuadro de Sorolla era? Y luego
sí, no,
el levantamiento, claro, de Valencia.
Un levantamiento de Valencia.
Será un levantamiento.
Él ve que hay jaleo.
Que es del 23 de mayo, ese levantamiento.
Claro. El de las mujeres dándole
tampoco,
el navajazo.
Es un cuadro como niños en la
playa. Sol, no, el pero, los fusilamientos del 3.
A carga los mamelucos.
Si te pasa eso, pide disculpas. Me he equivocado, ¿no? Y no las piden. ¡Ay, la castita y la casta grande y la pequeña!
Por eso es bueno que haya un plan para fomentar la lectura. Lo ha presentado hoy el secretario de Estado.
Lo ha presentado hoy el secretario de Estado de Cultura. Más de 50 actividades. Son 30 millones de euros de presupuesto de aquí al año 2020. Y los pilares fundamentales pues son los centros escolares, las bibliotecas y las librerías. Y además que incluso también quieren hacer especial incidencia en el cómic. Y citaba Fernando Benzo a Eduardo Mendoza, el flamante premio Cervantes, que el otro día dijo en la Biblioteca Nacional que entre sus fuentes primigenias de lo que más gracia le hacía y lo que le ayudó a empezar a leer estaban los cómics, y nombró cabo a una serie de personajes que nos sonaban como algo legendario, como Cucufato Pi, por ejemplo. Que...
Cucufato Pi aparecía en el DDT o en el Pulgarcito, en uno de los dos.
Se lo vas a decir aquí al rey del cómic.
El rey del cómic.
Cucufatupi.
Qué bonito nombre.
Oye, Luis Alberto, y tú que has sido secretario de Estado de Cultura, este tipo de planes de fomento
también
a la lectura.
También tuvimos plan de fomento a la lectura.
Pero valen para algo al final. ¿Son
en todas las legislaturas hay un plan de fomento a la lectura? Y hombre, yo creo
que Rejón no se apunta a ninguno.
Malo no va a ser, y yo estoy convencido de que Benzo lo va a hacer muy bien, que lo está haciendo estupendamente al frente de la Secretaría de Estado.
Un gran secretario de Estado.
Un gran secretario de Estado, una gran persona.
Sí, señor.
Bueno, señor Benzo, fíjese lo que le voy a decir. Todo el dinero que se invierta en educación y cultura, no tengamos miedo. Porque llegará uno, llegará 100 o llegará 1 millón, pero es un dinero que nunca se va a perder. Yo creo que eso, yo lo aplico una cosa muy sencilla, porque tiene una cara, en este momento mi director tiene una cara como diciendo, ¿qué está diciendo?
Sí.
Que creo que todo el dinero que se invierte en educación y en cultura es bueno, como un padre o una madre a unos hijos, que no le dejará una gran herencia, porque ya llegarán los de Andalucía a quitársela. Pero si le deja cultura...
¿Te refieres al impuesto de sucesiones de la Junta de Andalucía?
Sí,
¿no?
Eso es.
Que no, que, sea, que, no haya, que no haya confusión.
Que no haya confusión,
eso
¿no?
Es.
Pero todo el dinero que invierte un padre o una madre en la educación de un hijo es bueno, es bueno. Y de verdad que la educación, yo soy tan antiguo y tan viejo, te hace libre.
¿Cuántos libros lees a la semana, García?
No te creas, 6 semanas que no leo. Yo es que hay mucha gente que dice que lee mucho y que lee continuamente. Pero ahora te digo, pero es que esto viene al pelo, la famosa, famosísima anécdota de Churchill en la guerra, cuando le dijeron, tenemos que rebajar el presupuesto de cultura porque necesitamos
para hacer tanques.
Y entonces él dijo, entonces, ¿para qué coño estamos haciendo esta guerra? Si hay que quitarle el dinero a la cultura. Así lo dijo textualmente. Yo suelo leer de vez en cuando, al mes, pues a lo mejor un par de libros. Depende también del grosor de cada libro. También es verdad que releo mucho. Pero ahora he estado, se lo dije a Luis Alberto, intenté cargarme un libro en un mes y no he podido, que era el de la vida de Samuel Johnson.
Autobiografía.
Es mucho.
Vamos, la vida de Boswell, lo de Boswell.
Sí, bueno, pero se ha quedado con Samuel Johnson toda la vida.
Hay una cosa de este plan que a mí me gusta también, que es que el plan prevé recuperar la lectura en las aulas, en los centros escolares, y que se lea una vez al día de manera obligatoria, que los niños recuperen la pasión por la lectura.
Había una asignatura en mi época que se llamaba lectura, claro. Entonces leíamos.
Y que lean el libro electrónico o el libro como estos que tenemos en la mesa, pero que lean.
Nosotros leímos El Quijote en voz alta durante todo un curso,
y es muy bueno
los viernes por grupos dedicábamos.
Así ha salido Ramón de aplicado.
Oye, Ramón, ¿es que es?
Es aplicadísimo.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Te hablo del Quijote, que lo he estudiado mucho, pero los niños, cuando yo leía El Quijote con 8 o 9 años, no entendíamos.
Hombre, 8 o 9 años no.
Es que leíamos en el colegio. Claro. Yo no entendíamos muy bien y el humor que nos decía que había. En cambio, yo tuve la enorme suerte, lo sabe Luis Alberto, que en Preu me tocó el tema Cervantes y El Quijote. Y era Alberto Sánchez el que nos dio el tema.
Claro,
9 meses estudiando El Quijote por todos los puntos de vista, desde el humor, que era el más bonito, ¿no? El que a mí nunca me gustaba cuando decía. Todo el mundo lleva ya el don, porque a todo el mundo quiere presumir, hasta el aire no se llama aire, que se llama don aire. Hasta Sancho Panza lo tiene que poner detrás, pero no renuncia el zapatero remen don. Todo ese mundo ha contado por Alberto Sánchez, tú sabes que era un cervantista prodigioso.
Y una persona extraordinaria.
Maestro increíble, ¿no?
Bueno. Hablando de libros, en la Biblioteca Nacional que dirigió el aquí presente Luis Alberto de Cuenca, hay una exposición mañana.
Bueno, que ahora preside el patronato.
Ah, es verdad.
Sí. Mañana tenemos visita de los Reyes, estamos
muy
contentos.
¿Por qué?
Porque hay una exposición de tesoros bibliográficos de la Universidad de Salamanca, que tiene 23 joyas inigualables y portentosas. Yo todavía no he visto la exposición, pero en cambio el inevitable amigo que tengo a la derecha,
Ramón, sí.
Yo he brujuleado un poquito hoy por allí.
¿A
por
que
la...
es maravilloso?
Querrás decir que has puesto la linterna por allí.
Efectivamente.
Ha enchufado la linterna.
El interneado.
Exactamente.
Y que, dinos qué has visto, porque allí hay cosas que le ponen a uno.
Bueno, pues hay cosas, textos maravillosos, o sea, hay manuscritos del siglo XI, un libro de buen amor, Aristóteles, un códice calixtino como el de Santiago de Compostela. Hay libros verdaderamente, además, miniados, iluminados de una manera extraordinaria, ¿no? Algunos de ellos salieron, pues eso, de scriptorium de los monasterios medievales. Y bueno, son 23 joyas. Más de la mitad no han salido nunca de Salamanca. Los otros sí se suelen prestar para exposiciones. Y están todos reunidos allí. la selección ha sido muy complicada porque la colección son de casi 3.000 manuscritos y son 23 tesoros, desde luego.
Tú pusiste a una sala del matadero el nombre de Max Aub, ¿no?
Hombre, claro.
¿Has ido a ver la exposición del Cervantes o no?
Sin duda, ¿cómo no voy a ir a verla? Vamos a ver, y hasta el 15 de mayo...
Hay que ver qué progre eres personas... que le pones al matadero un nombre de Max.
Perdona. Yo lo que soy es un español con historia y con conciencia de que aquellas gentes, mujeres u hombres, fíjate, doña Emilia Pardo Bazán, si tal, hay que dar lo que me parece absurdo y me parece que no es ni moderno ni antiguo, simplemente de gilipollas, perdóname, es decir, que hay que quitar el nombre a una sala que se llama Maxao Fernando Arrabal. Señores, seamos serios, ¿por qué no la ha quitado Margarita Sirgu, Carmen Portacelli? ¿Porque era mujer? Hombre, entonces me parece, y además Bonet estuvo, le he visto en YouTube, en la rueda de prensa, y dice, sí, esta exposición lo hacemos, la hemos hecho porque nos parece, por desagravio.
Por reacción, sí.
Voy a decir dos frases para poner los dientes largos.
Por favor.
Y tres, hay unos documentos, hay cartas de Juan Ramón Jiménez a Maxao, maravillosas, de Gerardo Diego, pero hay una carta, si tenemos dudas de quién era Maxao, que le escribe en el año 51, porque no le deja dejaban entrar a Francia porque le acusaban por haber estado fichado por comunista. Y le escribe una carta al presidente de la República diciendo, yo nunca he sido comunista. Bueno, pero a España volveré. Hecho polvo, pero volveré. Reza en uno de los carteles. Pero esta frase es la que está a la entrada de la exposición. Si existe algún escritor español en cuya obra no haya repercutido la guerra abominable que nos ha sido impuesta, o no es escritor o no es español. Ese es Maxao. Y que vean la película Sierra de Teruel, que el otro día se pasó por televisión, poner también. O sea, y que vean la exposición de Josep Torres Campalans, un pintor que nunca existió.
Claro. Como un especial de ego, ¿no? De Maxao,
una vez,
¿no?
Aquí tenemos que decir, tenemos que se escuche, porque si no... Tú sabes que él escribió un discurso para la academia, de entrada a la academia, nunca fue académico, pero ¿sabes lo bonito? Es que no había habido una guerra civil y allí estaban sentados todos, los de izquierdas, los de derechas y los mediopensionistas.
Una maravilla. Por cierto, director, ¿eso de que vas a volver a hacer una película? ¿Sí? ¿Convertís en una leyenda
urbana? No voy a tener Madrid, no voy a tener más remedio.
Yo creo, pero por moción ciudadana, que diría Pablo Iglesias.
No, es que tiene una explicación. Cuando tú presentas un proyecto, entonces tienes que poner un equipo artístico, un equipo técnico, tienes que poner un mínimo plan de financiación, y entonces... lo dices a ver si te dan eso que se llama derechos de antena en una serie. Entonces, cuando hablas antes con los actores, les dices, ¿te importa dar tu nombre para un proyecto? Sí. Y no sé, no, encantado, tal, no sé qué. Pues estos de no haber nada ya pueden decir, voy a hacer una película ya en octubre y la rodamos en Asturias y ya se va hablando de todo.
Ya que
si
te vas a localizar
real.
Asturias, pero me dicen no, que no cuentes con el director unos meses. Digo, pero
claro, claro, claro. Y a mí me paran por la calle y me dicen, ¿le conoce? Míralo, me ha pasado.
¿Demos tu currículum?
Y entonces te traigo el currículum.
Pero esto está tomando vías ya como lo de Josep Torres Campalán, que era una especie de Picasso.
Además, sería una precuela y todo. O sea,
claro,
fíjate,
pero pon una cuenta,
bonito.
Pon una cuenta, un número de cuenta.
Si no, para un crowdfunding, director.
Claro,
exacto. Yo no me entero. Porque
fíjate,
no tengo...
Pedro Sánchez, casi es presidente del gobierno, no con tengo... crowdfunding.
Ay, yo voy a hacerlo.
¿Vas a hacerlo?
Yo voy a hacerlo para el teatro. Sí, estoy tan jodido que sí lo voy a hacer.
Sí, sí.
Mira, por Dios, que he traído esto. Esto no,
pero
no
tú has hablado ya de tu Masao y del San Juan, que es lo mejor que has hecho en no. tu... En...
Déjalo.
Filmografía.
¿Qué traes ahí?
Mira, no, es verdad.
Esto fue un regalo. De los
es que San Juan es una de las obras maestras del teatro español del siglo XX.
Que nunca se había hecho porque se decía que no se podía hacer.
Ya. Es un barco el
¿Y
San
tú lo
Juan.
Hiciste?
Un barco. ¿Tú sabes lo que es?
En el María Guerrero.
En el María Guerrero.
Fue una cosa espectacular.
¿Y qué traes ahí
el otro día?
Y negro.
Un regalo de la hija de Maxao.
De Elena, que es maravillosa.
Ah, amigo mío.
Y ya no puedo, Dios mío.
Ya está emocionado.
¿Sabes? Bueno, aquí está. ¿Soy patético? Bueno, esto es... Tómale el otro.
A ver,
está
que lo voy a leer.
A la beca,
si
no puedo.
Si lo consigo leer. Esto es Valencia, 1936, con el grupo
universitario,
del Teatro Universitario.
En el Teatro Eslava de Valencia.
Exactamente.
Nació en París, Maxao.
Nació en París, sí.
Aquí está
y
la foto.
Y ahí tenéis, o sea, toda la gran labor que se hacía con el búho, que luego todo va a revertir en la barraca, pero bueno, que estaba todo el mundo universitario. Y eso es una fotografía del año 31, fotografía de estudio de Maxao.
De Maxao.
Claro.
Y, a este señor le quitó el nombre Podemos del Teatro Español. Y lo han tenido que volver a poner.
Posiblemente, he pensado mucho...
Pero es que no sabían quién
¿sabes
era.
Pero claro, ni Rejón sabe quién es Sorolla.
Pero fíjate, fíjate, fue tan auténtico, él fue socialista de carné,
sí, claro.
Y le quitaron el carné porque una vez les llevó la contraria. Y ya muerto, volvieron a hacer un acto para devolverle el carné. Quiero decir, a mí esos españoles no les miro nunca su identidad, porque son gente honesta, auténtica.
¿Qué es este libro que tienes en las manos, director, este de Woody Allen?
Me lo ha regalado aquí. Pues es la última biografía que ha salido sobre Woody Allen, que debe tener solo en biografías casi tanto como películas. Si tiene cuarenta y tantas fíjate, biografías. Y entonces es curioso porque cada biografía de él es... Es muy interesante, porque creo que tiene repertorio para mucha gente que le hable.
Sí,
y cuenta todo primera mano. Tú lees cualquier entrevista de él y no es esa típica donde cuenta. No, es primera mano lo que él cuenta, Woody Allen. Y evidentemente es un hombre con una presencia ya, puede parecer exagerado, pero yo creo que está al nivel de Chaplin.
Sí.
Él es un hombre con una cantidad de obras maestras tremendas, un hombre con un sentido del humor extraordinario, y como Chaplin... ha pasado por problemas judiciales gordos con chicas y con lo bueno.
¿Cuál
lo
es tu, ¿cuál es tu película favorita de
Manhattan,
Woody
Allen? Manhattan, creo que es una de las
obras. Manhattan y Annie Hall.
Sí, pero yo creo que Manhattan es la civilización de una parte grande de la izquierda y de Nueva York como capital del mundo, que se puede ver igual en Tokio esa película que en Buenos Aires, que en Madrid. Los intelectuales son todos iguales en cualquier país del mundo, y entonces esa mirada que él hace, además un poco nostálgica hacia el Nueva York de su infancia, que es el que a él le gusta más, con la música de Gershwin, el blanco y negro, y dos o tres momentos mágicos dignos de alguien como Sócrates, cuando él se tumba en un diván y se dice a sí mismo, ¿por qué merece la pena vivir? Y dice, pues por oír a Frank Sinatra, por ver a Groucho Marx, por la mirada de Tracy, que es la chica que a él le gusta, por tomar aquellos mariscos estupendos que me daban. Entonces, dice una serie de cosas que es un poco como la filosofía griega en sus comienzos. Claro. Un tipo sentado analizando nuestro mundo.
Y se le ha llevado mucho a teatro. Muchas películas se han pasado a teatro.
Hombre, a mí me encanta Bala sobre Broadway.
Exacto.
Que es una película maravillosa, es que muy teatral.
Ana y sus hermanas.
También.
Es otra maravilla.
Bueno. De Woody Allen podemos estar hablando hasta mañana, pero no tenemos tiempo. Pero bueno,
estuve hablando con él dos horas, ¿eh?
¿Ah, sí? Pues tienes que contarlo
en el pabellón de Oviedo, pero mano a mano, ¿eh?
Mano a mano.
Con 2.500 personas.
Cuando le dieron el Príncipe de Asturias.
Sí, estaba en la fundación y entonces estuve dos horas hablando de todo.
Bueno. Terminamos, Luis Alberto. Te toca.
Yo creo que es un poema, se lo he pasado a Ramón y me ha dicho que cree que no lo he leído. Vamos a ver, es un poema inédito mío, escrito el 26 de agosto de 2016, que se llama La Bella Durmiente. Y tiene que ver con esos dientes largos que decía Juan Carlos hace un momento. Poner los dientes largos. Ya veréis por qué. Fue tal y como había presentido que ocurriría. La besó. Y aquellos labios fríos temblaron al contacto con los suyos, abriéndose a la vida. Y sus brazos rodearon suavemente su cuello, mientras ambos se empeñaban en que aquel beso resultase único. Y luego él se apartó por disfrutar aún más del panorama y sonrió. Y al devolverle la sonrisa a ella, vio él que dentro había unos colmillos más afilados que una flecha Sioux. Y ella volvió a abrazarlo y él no pudo ver nada más, pues el segundo abrazo se reveló como definitivo.
Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo.
No lo habíamos leído aquí, seguro, porque lo del Sius me hubiera acordado yo. Adiós, Luis Alberto. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director.
Adiós, y tengo un secreto teatral que el próximo día te diré si no me lo revientan.
Ya va a haber más miércoles sin fútbol. Adiós, director.
Adiós,
gracias,
director.
Que te vaya bien.
Tú has citado la película de Woody Allen, de
Annie Hall.
Ahí hay una frase definitiva del siglo XX que dice él: cuando me separé de mi mujer, llegamos a un acuerdo, ella se quedó con todo.
Llegamos a las 10, a las 9 en Canarias. Con permiso, un momento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna.